Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir, es un indicativo, claro está, que estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de martes, agosto 5 del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, por su tiempo en la sintonía, y les invitamos que esta hora pendiente que nos queda de tempranito y de mañana la vamos a compartir juntos. Gracias.
Así, gracias, y pasamos con Moisés López y los titulares.
Niega a la Fundación Internacional que sus actividades en Cuba para el gobierno de Estados Unidos tuvieran el objetivo de desestabilizar al régimen cubano. Afirma el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que el camino hacia la paz es difícil. Cerrará el gobierno estadounidense 3 albergues de emergencia para alojar a los menores que llegan de América Central. Y un foro en San Francisco analizó cómo romper el hermetismo informativo del régimen comunista de Corea del Norte.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El creador de la Fundación Operación Gaia Internacional negó que las actividades que realizó esa entidad en Cuba para el gobierno de Estados Unidos tuviesen intenciones de desestabilizar al régimen cubano.
En un comunicado citado por prensa asociada, el costarricense Fernando Murillo subrayó que la fundación nunca buscó generar ningún tipo de desestabilización política en Cuba y que se trabajó con jóvenes de manera apolítica.
La Fundación Operación Gaia Internacional trabajó en Cuba con Creative Associates, una empresa cerca de Washington que fue contratada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional con el fin de fortalecer la sociedad civil en Cuba.
Murillo desmintió que hubiesen intenciones encubiertas de generar incidencia política en Cuba, como indicó ayer un reportaje de prensa asociada.
Un joven de los Arabos, eso está en la provincia de Matanzas, fue sentenciado este lunes por peligrosidad social predelictiva, a pesar de que en el juicio aportó cartas de buena conducta, según describe el periodista independiente Alberto Sánchez Martiatu.
En horas de la tarde, este lunes, fue sancionado el ciudadano Néstor Aguilera Ramírez por un delito de peligrosidad predelictiva. Lo sancionaron a 1 año y medio de privación de libertad. De los 4 años que le pedía, se lo dejaron 1 año y medio. No pudieron probarle nada en el juicio. Lo que alega el fiscal, dice que por la tarde tomaba mucho ron y que era posible que cometiera un delito, pero no pudieron probarle nada. Así, bajo esas condiciones de posible comisor de un delito, fue sancionado arbitrariamente por las autoridades judiciales de este municipio. El muchacho en estos momentos sí se encuentra trabajando. Tiene una carta que le dio el jefe del centro laboral con muy buena conducta, donde el muchacho nunca se niega, por muy difícil que sea la labor, a realizarla. Tiene otra misiva de la de los CDR de la zona aquella, que tiene además una última de el delegado del Poder Popular de aquella zona, Los Mangos, que es un batallón de los Arabos, Matanzas. Pero así todo, con todas esas atenuantes, no le tembló la mano al régimen para sancionar a Néstor.
8:04.
Un total de 28 trabajadores o sindicalistas fueron asesinados en el entorno laboral sindical en Venezuela este año, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
La investigación Venezuela, violencia en el entorno laboral sindical e impunidad, primer semestre del 2014, destaca que el 86% de los asesinatos se registraron en el sector de la construcción, con el sindicariado como la práctica más recurrente.
Indica que el paralelismo sindical y la venta de cupos de empleo son las principales causas de la violencia en el sector.
Los grupos delictivos se mantienen en el sector construcción debido a la impunidad y red de corrupción en el sistema de administración de justicia venezolano, afirmó Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano.
Subraya que las autoridades venezolanas tienen la obligación constitucional de investigar la situación, sancionar a los culpables y tomar las medidas necesarias para combatir la impunidad y la violencia que provoca la muerte de un promedio de 5 sindicalistas o trabajadores por mes.
Exactamente a las 8:05 y amparados en la democracia chilena, líderes de las comunidades palestina y judía intercambian abiertamente criterios en la prensa sobre lo que sucede en el Oriente Medio. Miguel Cabrera ofrece los detalles desde Santiago.
La democracia chilena ha mostrado en estos días las posibilidades que ofrece para que líderes de las comunidades judía y palestina no solo expongan abiertamente sus opiniones sobre lo que sucede en Gaza, sino que debatan el tema en el ámbito de la civilidad, indican observadores. El destacado analista Fernando Paulsen describió actitudes e incluso acercamientos ocasionales que la democracia y la libertad favorecen entre líderes de ambas comunidades.
Han colaborado y hay muestras notables de complicidad, de coordinación, de amistad cívica.
Prácticamente todos los medios del país han divulgado las opiniones de palestinos y judíos chilenos sobre la decisión de La Moneda de llamar a informar a su embajador en Tel Aviv. Evidencia del peso de la comunidad de palestinos y descendientes, pero los judíos alegan asimetría por parte del gobierno. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
8:06.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que iniciará un nuevo mandato el 7 de agosto, dijo que su misión es la de mantener el rumbo del país, al tiempo que reconoció que el camino hacia la paz es difícil.
Así lo aseguró el mandatario al recibir en Bogotá del Consejo Nacional Electoral las credenciales que le permiten asumir el cargo por segunda vez este jueves para el periodo 2014-2018.
Durante una ceremonia, Santos subrayó que su misión y la del vicepresidente Germán Vargas Lleras será no dejar nunca que se pierda el rumbo de Colombia.
El jefe de Estado agregó que seguirá construyendo un país en el que, con inversiones, se irá cerrando cada vez más la brecha entre los ricos y los pobres.
La administración del presidente Barack Obama cerrará 3 albergues de emergencia que había establecido en bases militares en diferentes puntos de Estados Unidos para alojar a los menores de edad que llegan de América Central.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó que esos albergues cesarán pronto su operación porque ha disminuido el número de menores de edad que cruzan la frontera ilegalmente.
Desde el 1 de octubre pasado, las autoridades han detenido a cerca de 60.000 menores de edad, en su mayoría procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
En cuanto a noticias internacionales, tenemos una tregua de 72 horas entre Israel y el grupo palestino Hamas entró en vigor este martes en la Franja de Gaza, mientras continúan sus esfuerzos para negociar una cesación más prolongada de este conflicto.
Poco antes del inicio de la tregua, a las 8 de la mañana, hora de Israel, Tel Aviv anunció que retirará todas sus tropas de Gaza.
El portavoz del ejército, teniente coronel Peter Lerner, dijo este martes a los reporteros que los soldados serán emplazados en posiciones de defensa o defensivas fuera del territorio palestino.
Los militares israelíes dicen que destruyeron el último de 32 túneles conocidos que jamás utilizaba para lanzar ataques desde el otro lado de la frontera.
La retirada de las tropas israelíes fue una demanda clave de Hamas, cuyos delegados deberán llegar al Cairo en los próximos días para negociar una extensión de la tregua con representantes de Israel y Egipto.
El saldo de 4 semanas de violencia en la Franja de Gaza es de más de 1.800 palestinos muertos, en su mayoría civiles, 64 soldados israelíes y 3 civiles israelíes.
En otras noticias, celebran un encuentro en la ciudad de San Francisco, cuyo objetivo principal fue como romper el hermetismo informativo del régimen comunista de Corea del Norte. Con más sobre el tema tenemos a Carmen María Rodríguez.
La Fundación para los Derechos Humanos, The Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, realizó un evento en San Francisco donde invitó para hackear el hermetismo de Corea del Norte a inversionistas, ingenieros, diseñadores y desertores del régimen de Pyongyang. Uno de los organizadores del evento es el director de Asuntos Institucionales de la Fundación para los Derechos Humanos, Alexander Gladstein. Alex Gladstein dijo que se seleccionó el área de San Francisco para el evento por la comunidad tecnológica que vive en esa región. El evento es Hackear a Corea del Norte y es el primer evento de este tipo con el propósito de agrupar a las comunidades de tecnología del Valle Silicon en California, así como a empresarios, ingenieros, para que se involucren en el tema de los derechos humanos de Corea del Norte. Alex Gladstein dijo que prominentes desertores norcoreanos como Park Sang-hak y Park Yeom-mi acudieron al evento procedentes de Corea del Sur para informar sobre las vías de cómo hacer fluir información hacia Corea del Norte, como el uso de globos de helio portadores de información con DVDs o memory flash, así como radios de onda corta. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 8 y 11 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este martes. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y Quintana Oscar del Río. Bien, de aquí a las 8 y media de la mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Maicí con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Conversando más temas con Lucy y escuchando más de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras Berta continúa alejándose de las costas norteamericanas y, por supuesto, también de las costas cubanas, para las cuales nunca constituyó una amenaza inminente, una nueva onda tropical sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores está mostrando signos de desarrollo en las últimas horas. La onda, que presenta un amplio patrón de nublados y lluvias bien definidas en las imágenes de los satélites, se está moviendo al oeste alrededor de 25 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Caribe y pudiera comenzar a afectar el arco de las Antillas Menores en la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde. con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Los vientos serán variables débiles. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las informaciones deportivas bien variadas a cargo de García Toledo.
El abridor de los Atléticos, Sonny Gray, fue reconocido como el lanzador del mes en julio de la Liga Americana. Gray tuvo hoja de 5 ganados, 0 perdidos, con 1.03 efectividad en 35 entradas y 5 aperturas. El derecho es el primer serpentinero de Oakland en llevarse 2 premios al lanzador del mes en una temporada desde que Barry Zito lo logró en agosto y septiembre del año 2001. El diestro fue uno de los lanzadores de las grandes ligas en conseguir 5 victorias en julio, junto a David Price, quien lo hizo por los Rays antes de pasar los Tigres de Detroit en el 31 de julio. El promedio de carreras limpias de Gray de 1.03 fue uno de los 3 mejores en la Gran Carpa en julio, mínimo de 27 entradas lanzadas y detrás de Chris Sale de los Medias Blancas y su nuevo compañero John Lester. En el año 2014, Gray lleva marca de 12 ganados, 4 perdidos con 2.59 de efectividad, una blanqueada y 128 ponches en 146 entradas y aperturas. En 2 campañas en las grandes ligas, Gray tiene récord de 17 ganados, 7 perdidos en 34 presentaciones. Y el abridor de los Dodgers, Clayton Kershaw, ha sido elegido lanzador del mes de julio en la Liga Nacional. En 5 aperturas el mes pasado, Kershaw tuvo marca de 4 ganados, ninguno perdido, con efectividad de 1.07. La mejor del viejo circuito permitirá apenas 5 carreras limpias en 42 entradas de labor, la mayor cantidad en la nacional. Además, el zurdo encabezó las grandes ligas con 3 juegos completos y empató por el primer lugar de la nacional en victorias. Kershaw limitó la oposición a promedio de 165, ponchó 43 bateadores. Para Kershaw es la 4ª ocasión en su carrera que es elegido lanzador del mes. Y por otra parte, el abridor de los Mets, Jacob LeGrom, ha sido elegido novato del mes de julio en la Liga Nacional. El derecho de 26 años de edad tuvo marca de 4 ganados y 1 perdido en julio, con efectividad de 1.39, la mejor entre los novatos de grandes ligas, y 38 ponches. Empató por la mayor cantidad de victorias en la Nacional. La efectividad de LeGrom fue la tercera mejor del viejo circuito, mientras que el diestro limitó a los bateadores contrarios a un promedio de 225, el más bajo entre los novatos con suficientes entradas lanzadas para calificar. Además, dio apenas 7 bases por bola. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Niega a la Fundación Internacional que sus actividades en Cuba para el gobierno de Estados Unidos tuvieran el objetivo de desestabilizar al régimen cubano. Afirma el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que el camino hacia la paz es difícil. ¿Cerrará el gobierno de Estados Unidos 3 albergues de emergencia para alojar a los menores que llegan de América Central? Y un foro en San Francisco analizó cómo romper el hermetismo informativo del régimen comunista de Corea del Norte.
Bien, son las 8:18 minutos de la mañana, Lucy. Como habíamos anunciado, habías tú anunciado de manera personal, muy personal, vamos a repetir la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer.
Pues efectivamente, muchísimas gracias, Oscar. Tenemos que los números ganadores en el Fantasy Five fueron el 14, 19, 22, 31 y 35.
Y tenemos con la charada cubana, no la, la de verdad, no la de Viñoli, que de Viñoli es un, tú sabes.
No, Viñoli es mentiroso por antonomasia. Ahí.
Tú estabas diciendo el otro día que él tenía un pase a tierra, tú sí, lo dijiste.
Sí, lo tiene, sí, porque eso de ponerse fotos en Facebook capturando animales de utilería no está en nada.
Lo viene predispuestado acá y después le tira la foto y lo pone ahí, bueno, así es la vida. Bueno, vamos a la charada cubana, 14 cementerio, 19 lombriz, 22 sapo, 31 venado, el venado.
Venado, cuidado con eso.
Sí, cuidado con el venado, 35 arañas.
Bueno, el venado está arañado, el venado está arañado, no sí, arañado, señor. Arañado.
No es arañado, como se dice.
En claro. El Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 2, 3, 6, 5, 23, 65. En el sorteo de la noche, 0778. 0778 fue el parlé de la noche. Y en el cash tree, 484. 484. Bueno, esos son dos gatos muertos, ¿no?
Tú sabes que sí, es preocupante eso.
484, la centena ganadora. Y en la noche, 652, 652. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. No pierda la esperanza que en cualquier momento el santo estornuda, se equivoque y dispara para usted.
De la cantidad de gatos que tú tienes en tu casa, que tú posees, ¿cuántos son negros? Tú no tienes ningún problema con los gatos negros, ¿no?
Negro, ver, uno, dos, tres, cuatro, en este momento no, tengo dos nada más.
Dos negros.
No, pero he tenido dos amigas mías que han tenido 7, 8 gatos negros.
No me digas. No son supersticiosas, entonces.
No, nada, no son supersticiosas. María Antonieta Collins tiene como 9 gatos que son negros y ella se reía. Yo llego y me dan un recibimiento muy especial. Esos animales me quieren mucho, entonces
eso lo leí en el periódico.
Sale a mi encuentro, ellos sienten mi automóvil, ya me conocen, y de pronto empiezan a salir gatos de todas partes, no de la casa de ellas, sino de todo
María
el vecindario.
Collins tiene 9 gatos negros
y
en su casa.
Y entonces yo un día empecé a contar los gatos negros y le dije, oye, ¿tú has visto
diciendo,
cuánto gratis?
Lo está diciendo de manera pública. Qué cosa más grande.
Sí, porque es cierto. Sí. Es casualidad.
Le voy a mandar un Twitter a ella para que se entere de que lo que tú estás hablando. Bueno,
está lejos, está en Roma. Viene hoy precisamente.
Eso llega a cualquier parte.
¿Tú? Sí, yo sé. Dile que yo hablé de sus gatos negros.
Sí, voy a hablar de eso. Sí.
Y hablando de los conejos de España.
Sí.
No, antes que se me acabe el tiempo, pues quiero mencionar que un día como hoy, en el año 2010, ya vamos en 4 años. Se produjo en la ciudad, cerca de la ciudad de Copiapó, en Atacama, no sé si lo estoy diciendo bien, un derrumbe en una mina chilena, quedando atrapados 33 mineros a 700 metros de profundidad. Y a partir de que ocurre este hecho, y empiezan a cavar para poderles mandar alimentos, una cámara para saber cómo están, rescatarlos. Yo creo que el globo terráqueo estuvo pendiente de todo lo que sucedía día tras día con aquellos mineros.
Sí, yo recuerdo que ello fue una cosa tremenda.
Un acontecimiento.
Y bajaron una, parecía un cohete lo que bajaron ahí.
Parecía una cápsula.
Una cápsula espacial, sí.
Y hasta estuvieron, bueno, pues todo ese tiempo hasta que empezaron a rescatarlo. Y el rescate de uno a uno tuvo el mundo entero en vilo.
Así es.
Vigilando que no se produjera pues ningún derrumbe en lo que la cápsula iba y venía. Yo no sé si fue por precaución, pero los 2, 3, 4 mineros que salieron, aquella cápsula venía a una velocidad moderada. Los últimos que salieron, aquella cápsula iba como un cohete de despegue.
Sí, porque ya como habían tomado confianza, lo primero era el peligro, fue una cosa nueva que estaban algo.
Un norteamericano nuevo. Fue sí, el norteamericano, que diseñó esa cápsula.
Exactamente.
Los grupos de rescate que se unieron internacionales, pero Estados Unidos fue el que llevó a la cabeza aquel aquel acontecimiento,
aquel rescate,
¿no?
Que creo
aquel rescate.
Oye, fue llevado al cine, por fin es hecho, ¿no? Llevado al cine.
Ha sido llevado documentales, ¿sí? Y todo. La película se está filmando en estos momentos. ¿Sí? Y trabaja en ella, pues, Antonio Banderas.
Ah, qué bien.
Y tuvimos algunos de ellos de visita en los Estados Unidos, que hicieron su presencia en muchísimos programas de televisión. Uh-huh. Lo del libro, han pasado muchas cosas después de, en estos 4 años, pero sin duda alguna fue algo que todo el mundo recuerda.
Definitivamente algo para no olvidar jamás. Y por ahí, bueno, vamos a seguir por acá y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. A sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
A sus 71 años y en medio de una gira musical, el cantante español Rafael debuta en importante festival en España. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Y son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir que estamos entrando de lleno ya en la última media hora disfrutando de tu gratísima compañía. Tu compañero hoy martes, 5 de agosto del 2014, Lucy.
Así es, muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos queda todavía media hora para compartir y animándoles a que continúen en sintonía, porque después pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12 y toda una cantidad de programas informativos y noticieros de la tarde y en la noche. Así que para estar bien informado, mantenga la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Admiten las autoridades cubanas más de 1.200 casos de dengue y 530 de cólera en Camagüey. Analiza Uruguay sus relaciones diplomáticas con Israel ante la crisis de la Franja de Gaza. El secretario de Estado John Kerry promete defender los valores democráticos y los derechos humanos en una reunión en Washington con líderes africanos. Y dan inicio en la capital de Ucrania a un plan para ahorrar gas natural para el invierno.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El periodista independiente Fernando Vázquez informó que en el programa Cuba al Día de Radio Martí que en la ciudad de Camagüey se reportan 1.200 casos de dengue y 530 de cólera.
Según Vázquez, las cifras fueron publicadas en la edición en papel del semanario Adelante, el cual responsabiliza a la población por la epidemia.
El periodista independiente camagüeyano dijo que los pacientes están fugando de los centros donde se encuentran bajo observación, como la Universidad de Ciencias Médicas, a pesar de que están custodiados por agentes de la seguridad del Estado.
Un joven será procesado el martes bajo la ley de peligrosidad predelictiva en el Tribunal Municipal Popular de Encrucijada, en Villa Clara, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas en su contra. La activista Damaris Moya Portieles nos informa.
Yandis Olivera García, quien se encuentra arrestado desde el miércoles 30 de julio en la unidad de Encrucijada, provincia de Villa Clara, a quien le quieren imponer injustamente la ley de peligrosidad social preventiva, ya que se encontraba en esos momentos trabajando en la VBC Arcadio García como obrero agropecuario ordeñando reses entre las 3 y las 4 de la madrugada. Olivera Silva, quien por un ensañamiento de jefe de sector nombrado Pavel, que le dijo que le iba a meter el peligro porque él tenía que dormir tranquilo. Le van a celebrar el juicio mañana 5 de agosto con una petición fiscal de 3 años de privación de libertad, aún teniendo 17 testigos ante un notario que da fe llamado Juan Manuel Hernández Granado. Eso es lo que el régimen está haciendo últimamente. Acá en la ciudad de Santa Clara tenemos alrededor de 20 casos de personas que no tienen nada que ver con la oposición, personas comunes de la calle, porque le ha sido aplicada esta ley de peligrosidad social simplemente porque le caes mal a un jefe sector o alguien se ensaña sobre tu persona y tienes que ir preso por eso.
En otras noticias, Judy Gross, esposa del excontratista estadounidense encarcelado en Cuba, Alan Gross, dijo que la decisión de su esposo de despedirse fue muy dolorosa.
Alan Gross dijo por medio de los abogados que no puede soportar por mucho más tiempo vivir en una cárcel en Cuba, y durante una reciente visita con su esposa y una hija, se despidió.
Judy Gross dijo en un comunicado que esa visita en una cárcel de La Habana fue traumática y que nunca había visto a su esposo en tan malas condiciones desde que fue arrestado en diciembre del 2009. También relató que su hija Nina no estaba preparada para verlo tan flaco y débil.
Alan Gross fue arrestado tras haber llevado equipos de comunicación a la comunidad judía en la isla. El gobierno de Estados Unidos ha exigido su liberación.
Y una encuesta efectuada en Venezuela revela que el presidente Nicolás Maduro es el principal responsable de los problemas que afectan a los venezolanos. La situación económica es la principal preocupación. En Caracas tenemos a Ibar Lorenzo.
Para los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro continúa siendo el responsable de los problemas económicos que afectan al país. Según una encuesta realizada por la firma Consultores 21 y a la que tuvo acceso Martín Noticias, el 62.7% de las 2.000 personas consultadas lo culpabilizan de los problemas que enfrenta el país. Así también lo reflejan algunas personas consultadas.
Está todo claro. Maduro, no hay otra persona que no sea el responsable de esta situación. Ese hombre no sabe gobernar.
Él es el gobierno. Él y sus, claro, los que él manda, pues.
La encuesta fue realizada entre el 7 y el 24 de junio a 2.000 personas en 96 centros poblados, 46 zonas metropolitanas y 13 ciudades principales. El 67.8% de la población considera que la situación de Venezuela es negativa. Está peor que el año pasado y no hay expectativa de mejoría en el corto plazo. Esto dijeron a Martín Noticias.
Mira, espero que estemos mejor porque de lo peor ya estamos. Cada día estamos peor y si dentro de 6 meses estamos así.
Para mí la inseguridad, el desabastecimiento, no hay alimentos. Y bueno, eso es una de lo principal para mí.
Las expectativas de los venezolanos de que su situación mejore es reducida según ese estudio. El 69.3% considera que la situación está peor que el año pasado y tan solo 38.1% cree que la situación mejorará en los próximos 6 meses. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
8:36.
El presidente de Uruguay, José Mujica, consideró el lunes que la ofensiva israelí en Gaza es un genocidio, mientras que el canciller Luis Almagro indicó que el país está evaluando toda la relación diplomática con Israel.
Mujica dijo a los periodistas que le preocupa porque siempre los más débiles son los que más sufren y que por eso hay que respaldar todo lo que puede hacer cualquier forma de justicia, apostando a que algún día la humanidad renuncie a la guerra.
El canciller Luis Almagro indicó por su parte que los bombardeos en Gaza son casos claros de asesinatos y que Uruguay evalúa toda la relación diplomática con Israel porque ningún país puede sentirse por encima del derecho internacional.
El gobierno uruguayo había llamado el pasado jueves en un duro comunicado el retiro inmediato de las tropas israelíes y un alto al fuego incondicional y definitivo en la Franja de Gaza, indicando que no es admisible bajo ningún pretexto que la población civil sea atacada como objetivo militar.
El sector empresarial de Guatemala propone una ley de flexibilidad laboral para disminuir la migración de trabajadores hacia Estados Unidos. Silvino Mendoza nos informa.
El sector empresarial de Guatemala propuso una ley de flexibilidad laboral para disminuir la migración de trabajadores a Estados Unidos. El señor Germán Girón, alto dirigente de la cúpula de la empresa privada, dijo que la ley permitiría el trabajo por hora, tal como existe en Norteamérica.
La ley de flexibilidad laboral permite que personas que no tienen el tiempo o no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo de tiempo de horario completo puedan trabajar en horarios reducidos, pero sí tener apego a la cobertura de seguridad social en Guatemala.
Solo en lo que va del presente año, 52,000 guatemaltecos han sido deportados de Estados Unidos por haber ingresado a ese país de manera ilegal en busca de trabajo. Estudios de organismos nacionales e internacionales consideran que la pobreza, que agobia al 55% de la población guatemalteca, es una de las causas de la migración. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Y el secretario de Estado John Kerry prometió defender los valores democráticos y los derechos humanos en una reunión en Washington con grupos de la sociedad civil antes del inicio de la cumbre Estados Unidos-África, que comienza hoy martes.
En víspera de la cita a la que asistirán varios líderes controvertidos, Kerry dijo a los activistas reunidos en Washington que Estados Unidos quiere ayudar a África a construir instituciones fuertes, más que apoyar líderes individualmente.
Una sociedad civil fuerte con respeto por la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos no son solo valores estadounidenses, son valores universales. Son aspiraciones universales y cualquiera que lea sobre historia y conozca la historia entiende esto, afirmó Kerry.
El funcionario también prometió que Estados Unidos apoyará a los reprimidos activistas que luchan por los derechos de los homosexuales, que trabajan por un futuro en que la tolerancia y la comprensión realmente venzan al odio.
Exactamente a las 8:39 minutos de la mañana, un paciente con síntomas del virus del ébola está siendo sometido a pruebas en el hospital Mount Sinai en Nueva York tras regresar de un viaje en África Occidental.
El Mount Sinai dijo en un comunicado que el hombre que ingresó en la mañana del lunes en el hospital con altas fiebres y síntomas gastrointestinales ha sido aislado mientras los médicos tratan de determinar la causa de su enfermedad.
El centro situado en Manhattan no precisó a qué país viajó el paciente, pero sí que estuvo en África Occidental, la región donde el brote de ébola ha infectado a más de 1.600 personas.
Del 31 de julio al 1 de agosto, en Guinea, Conakry, Liberia, Nigeria y Sierra Leona, hubo un total de 163 casos nuevos y 61 decesos.
Más temas internacionales. Rusia hace alarde de poderío militar en medio de las tensiones con Occidente derivadas de la crisis en Ucrania. Y como nos dice desde Moscú Pedro Clavijo, algunos analistas rusos hablan de un posible retorno de la Guerra Fría.
El presidente ruso Vladimir Putin ha resuelto responder a la ola de sanciones que le aplica Occidente con los Estados Unidos de América a la cabeza, movilizando una superflota de más de 100 aviones de guerra, aerotanques de reabastecimiento en el aire, transporte de personal y maquinaria de guerra. Por primera vez el simulacro cubrirá tres circunscripciones militares, explicó el coronel de la Fuerza Aérea rusa, Igor Primov. Se emplearán no solamente diferentes tipos de aviones, sino helicópteros, señaló el coronel Klimo. Las maniobras comprenderán varios vuelos de uso práctico y táctico y de medios de impacto aéreo contra objetivos terrestres y aéreos sobre polígonos de nuevo tipo, dijo el alto cargo militar. Los ejercicios durarán hasta el 8 de agosto. Las maniobras a tal escala son significativas por realizarse en momentos de cierta tensión entre las potencias que obligaron a algunos expertos a hablar incluso de un retorno a la Guerra Fría, dijo el comentarista militar del diario Kommersant. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
8:42 minutos.
El ayuntamiento de Kiev ha acortado hasta el otoño el suministro centralizado de agua caliente a todos los ciudadanos de la capital ucraniana, con el objetivo de ahorrar gas para el invierno.
El alcalde de esa ciudad dijo en conferencia de prensa que ahora, en la época de más calor del año, confía en la comprensión de los kievitas por la falta de agua caliente y explicó que la misma será reinstalada solo cuando llegue el frío a finales de septiembre.
Tanto la compañía que lleva la calefacción y agua caliente a las viviendas de Kiev como otras empresas similares en toda Ucrania han emprendido medidas para ahorrar gas natural, principal combustible que emplean después de que Rusia cortara por impago su suministro a todo el país.
Además del ahorro, el gobierno ucraniano está en negociaciones con compañías eslovacas, polacas y húngaras para que éstas suministren gas ruso a Ucrania mediante el llamado sistema de flujo inverso. Son las 8:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Por acá nos visita Michelle y nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas en Compos Propia, que como ustedes saben comienza en breve a las 9 de la mañana. Mientras tanto, usted mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo, papi.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de Jacksonville se extiende hacia el sur y a lo largo de la Florida, una hondonada que llega hasta la zona de los Cayos. Esta hondonada está creando condiciones de inestabilidad y presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hasta las bahías de Tampa y Fort Myers, y por supuesto hacia el sur y llega muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del duro y sin guante, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas, Jordán del Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El primera base de las Medias Blancas de Chicago, el cubano José Abreu, ha sido elegido jugador del mes de la Liga Americana. Este es el segundo premio del jugador del mes para el inicialista, quien también ganó la distinción en abril cuando se unió a su compatriota Yasiel Puig como los únicos dos jugadores que logran la hazaña de ganar el galardón en su primer mes en Grandes Ligas desde que el premio debutó en 1974. Además de ser nombrado jugador del mes, Abreu fue elegido novato del mes de julio en el joven circuito. El pelotero de 27 años también ganó dicha distinción en abril y junio. Además, es el cuarto en ganar el premio de novato del mes por lo menos tres veces en una campaña, uniéndose a Ichiro Suzuki cinco veces en el 2001, Mike Trout cuatro en el 2012 y Jason Bay tres en el 2004. En el mes de julio, Abreu batió para 374 con 11 dobles, 6 jonrones, 19 empujadas, 10 bases por bola y 12 anotadas en 25 partidos. Encabezó el joven circuito en promedio con dobles, el login, total de bases alcanzadas, extra bases y bases envasado. Además, Abreu terminó segundo en porcentaje de envasarse y empató con el cuarto lugar en cuadrangulares e impulsadas. Conectó de hit en 24 de sus 25 juegos que disputó. Y por otra parte, el jardinero de los nacionales Jason Worth fue elegido el jugador del mes de julio en la Liga Nacional. En 24 partidos de julio, Worth encabezó el viejo circuito con 24 remolcadas, incluyendo 6 que le dieron la victoria a Washington. Compartió el liderato de la Liga Nacional con 11 dobletes y 17 extra bases, además de ocupar el segundo lugar en porcentaje de slugging y en total de bases alcanzadas. Worth también tuvo los 10 primeros del viejo circuito en porcentaje de envasarse y jonrones con 6 y promedio de 337. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y exactamente en 10 minutos, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas, siempre con temas de interés para ellas y ellos, para grandes y chicos. Acá en el estudio con nosotros, Michelle. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días.
Buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre las características que debe tener una mujer profesional. También vamos a estar hablando si es bueno caminar descalzo. ¿Ustedes caminan descalzo?
Ah, yo de vez en cuando.
Yo en la casa siempre.
No,
siempre,
yo no, pero, siempre, pero sé, sí sé que es buenísimo, y sobre todo en la tierra, pero...
Bueno, vamos a ver qué nos dice Vicky, a ver si es
yo
bueno
no me atrevo,
descalzo.
Me da una impresión,
caminar
siento
descalzo.
Muy frío, pero sí, sí, bueno.
Es bueno, me imagino que es bueno, que es agradable.
Bueno, no sabemos, depende Vicky, de dónde. Vicky nos va a decir si es bueno.
Bueno,
o
a lo
no.
Mejor es malo si te encuentras un clavo o algo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
o si
chica,
tienes algún callito por ahí atravesado.
Yo no creo que uno debe andar por la calle descalzo, ¿verdad?
¿Verdad? O sea, ni que estuviéramos en la época de los picapiedras, ¿no?
No, tampoco sí. Así. Y bueno, Exilda nos quiere hablar de esta noticia de que Irán es el país con un mayor número de mujeres periodistas encarceladas. Así que bueno, y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Bueno, muchísimas gracias,
Michelle. Les deseo un buen día.
Gracias,
buen
día, gracias Michelle. Muy buen día para ti. Caminemos descalzos.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, pues entonces ya...
En el hamburgues de arranque.
Sí, casi era hacer múltiple el foro.
Oye, mira, tengo una efeméride ahí que estuve...
Que está atravesada.
No, es que dime. Estuve como 10 minutos ensayándola para poderla pronunciar bien, porque si no viene y me... Sí. Tú eres aquí el que habla francés, yo no. Un día como hoy, en el año 1850, ¿tú sabes quién nació? Uh-huh. Guy de Maupassant.
Oh, Guy de Maupassant. ¿Cómo que no?
No, de Maupassant, dice. En sí, el, okay. En, pero estuve ensayando. Yo iba a decir Guy de Maupassant.
Es Guy, sí, Guy.
Pero es Guy de Maupassant.
Sí, así es.
Hay que pensar que te está comiendo una papa.
Sí, una papa. Entonces, una papa y caliente, además.
Entonces, te sale la pronunciación. Sí. Nació un día como hoy. Otro que nació un día como hoy, en el año 1906, el director y guionista estadounidense John Huston, sí, que hizo tantísimas películas famosas, películas épicas, películas que pasaron a la posteridad, dirigió desde Marilyn Monroe a Charlton Heston, pero además de eso tuvo una familia increíble, su hija Angelica Huston, que ha tenido un éxito extraordinario, una actriz, y ahora va saliendo un nieto que lo he visto en algunas películas y en algunas series y es extraordinario. Sí. Recuerdo su apellido Huston, trabajó en la serie esta de El Imperio de... que se desarrolla en la ciudad de Atlanta, ¿cómo se llama? Teudi, sí. Broadway, ya se me olvidó. Que tú viste esa serie también,
sí. Sí,
El Imperio del Contrabando,
de
Atlantic City, esta sí. Serie, mira, ya Teudi me va a decir.
Boardwalk, algo por
sí.
El estilo.
Ajá.
Sí. Boardwalk Empire.
Tú sabes, este nieto de este director es el que hacía el papel de un señor que perdió casi la mitad de la cara en la guerra,
sí,
y tenía una prótesis en aquella época en que se desarrolla la serie, en los años 13, 14, 1920.
Sí, y está en la película, está en la serie, el hombre parte de la cara
dañada. Y es un actor excelente, sí, no. Pues, nieto de John Huston, uh-huh, también. Un día como hoy, pues, nace también Neil Armstrong, el famoso astronauta estadounidense en el año 1930, que bueno, hizo su caminata por la luna. En el año 46, pues nace Lonnie Anderson, siempre la recordamos, una mujer rubia muy exuberante, una gran actriz, casada con Burt Reynolds, ¿te acuerdas?
Fue
una
gran temporada. Claro.
Y Carmen Miranda muere un día como hoy, y bueno, Marilyn Monroe, que sí lo habíamos mencionado.
Bueno,
ya se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo. Me quedé pensando aquí de Maupassant si es el autor de Sandokan, la aventura aquella de Sandokan que yo leí cuando era muchacho. Me parece que sí. Yo sé que ese es uno de los que estaba en contra de la Torre Eiffel.
Ah, bueno, pues ese hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el departamento de noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano, jefe de turno, Pedro Corso.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
De visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es mañana, madrugando bien tempranito. Pase el día de hoy, réquete bien.
Te esperamos mañana a las 5 si falta.